La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Juan Carlos I pasa su primera noche en España después de 2 años. Gonzalo Zaballa.
Ahora mismo está durmiendo en Sanjenjo, en la casa de su amigo Pedro Campos. Ha llegado a eso de las 7:15 de la tarde a Vigo. Lo ha hecho en un avión privado y a pie de pista le esperaban autoridades y la infanta Elena, que le ha saludado con un afectuoso abrazo y con una reverencia. Después se ha metido en el coche del presidente del Club Náutico de Sanjenjo y ha dicho encontrarse muy bien. El propio Pedro Campos ha hablado sobre su estado en Mediodía COPE.
Él está con una gran ilusión de volver a España, es lo principal. En su mensaje, y luego además de volver a España, pues lógicamente el entorno que ha decidido, pues con el mundo de la vela, con Sanxenxo, con Galicia, que le encanta, pues nosotros encantados de que lo haya elegido así.
Este viernes recibirá a sus amistades más cercanas y después, a eso de las 12:30 de la mañana, conoceremos si don Juan Carlos tiene pensado participar en la regata. Aún no está claro.
Como posibilidad, sí, pero él es verdad que nos dice 2 cosas, que físicamente está muy bien, adelgazado, ha hecho mucha gimnasia, pero está totalmente desentrenado. Lleva 3 años sin navegar. Entonces, claro, eso, pues todos los que practicamos algún deporte, 3 años es muchísimo tiempo, ¿no? Y eso yo creo que le da al principio, por cierto, bueno, prudencia sería la palabra.
La visita del emérito ha generado más ruido del que pretendía el gobierno y algunos la han aprovechado para cuestionar la figura de la monarquía, sobre todo los socios de Sánchez. Y en el otro lado, partidos como PP, Vox o Ciudadanos, que defienden a capa y espada el papel de don Juan Carlos en la historia de nuestro país. Cuca Gamarra es la número 2 del Partido Popular.
Dar la bienvenida al rey emérito a su país, porque España es su país. Esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa. No hay institución que no deje vivo este gobierno, ¿no? Si no es una parte, es otra parte, pero al final todo lo que hacen debilita lo que son las estructuras y las instituciones de nuestro Estado.
Una de los miembros del gobierno que ha criticado la vuelta del rey emérito a España ha sido Yolanda Díaz. La todavía dirigente de Podemos ha dado un paso más en su proyecto para unir apoyos de cara a una futura candidatura en unas elecciones generales. A ese proyecto lo ha llamado Sumar y está en proceso de registro como asociación y no como partido político de momento. La vicepresidenta segunda del gobierno va a esperar a después de las elecciones andaluzas para poner en marcha lo que ella califica como proceso de escucha.
Lo que hemos hecho es una asociación, lo único que quiere es, conformar un mundo, ¿no?, de ideas para proyectar un país diferente. Estoy ilusionada, con mucha esperanza y, espero que se sume mucha gente a este proceso de escucha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los líderes europeos tienen la esperanza de que la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN tenga lugar en la cumbre de finales de junio de Madrid. Queda algo menos de mes y medio y por eso este jueves la ministra de Defensa Margarita Robles se ha reunido en el Pentágono con su homólogo estadounidense. Allí Robles ha defendido el compromiso de España con la alianza. Escuchamos lo que le ha dicho al estadounidense cara a cara durante el encuentro.
Tenemos que ser muy conscientes de que las amenazas son muchas, que no podemos bajar la guardia y que lo que está ocurriendo en Ucrania, el ataque de Putin, no es solamente un ataque contra Ucrania, sino, como bien dijo usted, es un ataque contra toda la comunidad democrática y la comunidad de valores.
Y te doy un último apunte que acabamos de conocer. Los médicos especialistas de los hospitales públicos madrileños han desconvocado esta noche el paro indefinido que comenzaron el pasado 10 de mayo. Protestaban contra el abuso de la contratación temporal, pero han llegado a un acuerdo con la consejería para retrasar hasta 2024 la celebración del examen de las oposiciones publicadas en diciembre de 2021, cuando se dispararon los contagios por Omicron y mucha gente no se pudo presentar. Y además han pactado convocar entre 2.500 y 3.000 plazas en 3 procesos por concurso de méritos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
la teoría clásica griega de la música que el universo se rige por la armonía, que las estrellas actúan como notas musicales y que la distancia entre ellas son intervalos, colocando los planetas en escalas musicales. Para poner música a este cosmos, el conocido divulgador científico Carl Sagan, que seguro que recuerdas perfectamente, utilizaba la música de un compositor griego. Hace unas horas nos llegaba la noticia: Evangelos Odiseas Papatanasiou Evangelis falleció el pasado martes en un hospital de París. Tenía 79 años. Evangelis fue un precursor de la música electrónica y experimental, con el empleo de sintetizadores e instrumentos de viento para aportar a sus obras una aura misteriosa e inquietante. El espacio pues lo cautivó hasta su último disco, que llegó en septiembre del año pasado. Evangelis, como algunos clásicos de antaño, creía que el universo es música.
Lo que necesitamos hoy más que ninguna otra cosa es invertir en belleza, porque la belleza es armonía que proviene del caos. Pero invertimos más en caos. ¿Por qué? Porque el caos es más rentable que la paz.
Su fama comenzó en los años 60 formando parte de un trío de pop psicodélico llamado Aphrodite's Child, uno de los más importantes de este género y del que también formó parte otro griego conocidísimo, Demis Roussos. Con los años 70 llegaron sus discos en solitario, pero sin duda pues el gran público lo conocerá por sus bandas sonoras, la inquietante Blade Runner, que estamos escuchando, la criticada 1492, La conquista del paraíso, por supuesto, la oscarizada Carros de fuego que escuchábamos hace un momentito. Es una melodía que para todos ya es inseparable de la épica del deporte. Su legado va a quedar para siempre como su vinculación con el espacio, porque aunque este investigador de la música del cosmos ya no esté entre nosotros, hay un asteroide que, por homenaje de la Unión Astronómica Internacional, lleva el nombre de Evangelis. Directo en la sintonía de la cadena COPE, somos La Noche de COPE y aquí estamos para acompañarte con buena música, con buenas historias, con entretenimiento, con historias humanas muy completas las noches que tenemos en la COPE. Está feo que lo diga yo, pero es verdad que tenemos unas noches de lo más completas. Bueno, se acercan ya las buenas temperaturas y con ellas pues llega un problema, que son las plagas, ¿no? Ese quebradero de cabeza que sufren muchas veces pues los que cuidamos de nuestras plantas. Pues fíjate, esta madrugada queremos enviar un mensaje de tranquilidad, porque todos aquellos que tenemos plantas y que tengamos problemas con las plagas se pueden atajar. Como cada semana, vamos a hablar con nuestra jardinera Belén Luengo, y hoy nos va a hablar precisamente de remedios naturales y tratamientos que no son nocivos para las plantas, precisamente para acabar con las plagas, esos supervillanos de las plantas. ¿Y por qué hablo de supervillanos? Pues porque si pudiésemos, seguro que enviaríamos contra ellas a Superman, que es ese héroe con poderes increíbles, que sin embargo durante el día pues es Clark Kent, ¿no? Es un hombre normal de Metrópolis que trabaja en un periódico. Superman es, podemos decir, el alter ego de Clark Kent.
Algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman.
Pues vamos a hablar de algo parecido, ¿no? Esos superhéroes que tienen una personalidad y luego otra. Vamos a hablar precisamente de ese otro yo, ¿no? Porque esta noche recibimos a nuestro coach David Cicuéndez, que es experto en capacidades, para hablar del alter ego. Será en un momentito en la noche de COPE, en la sección de Creciendo en la Noche. Y con nuestros oyentes estamos hoy planteando un dilema que, bueno, está trayendo bastante cola, está poniendo en un brete, lo hemos dicho al principio, a todos nuestros buitos. Guillermo Verdín, ¿cómo van las contestaciones de los oyentes?
Pues está echando humo el WhatsApp.
Sí, bien.
De la noche de COPE. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, Carlos, un tocayo tuyo, nos escribe y nos dice: si bien un beso es un mundo, un abrazo es un agarre en el que este se sustenta.
Muy bien.
Podría no volverla a besar si sé que siempre va a estar ahí para abrazarme y sostenerme.
Caramba.
Nos manda saludos desde Praga y gracias por acompañarme cada noche en la distancia.
Pues mira, muchísimas gracias a ti, Carlos, por enviar este mensaje tan, tan bonito y tan profundo. ¿Qué dilema le estamos planteando esta noche a nuestros buitos, dilema de los viernes?
Les estamos planteando qué llevaría mejor, no volver a besar a su pareja o no volver a abrazarla. Y que nos cuenten por qué. Lo tiene claro Ángel, por ejemplo.
A ver.
Hola, familia. Pues yo llevaría peor no volver a besarla, porque abrazarla, puedes abrazar una farola, puedes abrazar un árbol, pero besar tiene que ser a la pareja.
Pues abrazar una farola.
Sí, por poder.
Es claro. Un insulto, ¿no?
Efectivamente, sí. Abraza farolas, efectivamente.
Sí.
Lo decía el gran García. Bueno, pues, ¿qué más?
Loli dice: ¿cómo? ¿Estáis de broma? Emoticonos de risa. Hombre, si tuviese algo contagioso, lógicamente no lo besaría, pero sí que no me hartaría de darle a chuchones. Muy buenas noches y buen fin de semana.
Muy bien, muy bien. ¿Qué más mensajitos?
Cristina disiente de lo que nos decía Ángel.
A ver.
Ay, lo que llevaría peor sería no volver a abrazarla. Ante la duda, no volver a abrazarla. Hombre, llevaría mal no volver a besarla, pero el abrazo... Ay, por Dios, qué dilema. Pues me quedo con no volver a besarla. Prefiero abrazarla y sentirla entre mis brazos.
Mira qué bien. Es que sí, esta noche es una pregunta incómoda porque, oye, es que...
Sí, vamos, es... Es muy complicado, es que es muy difícil. De hecho, estás, como le pasa a Cristina, explicando una cosa y te das cuenta de la otra.
Como dice un amigo, a ver qué brazo me corto, ¿no? Pues en este caso, a ver de qué me privo, de dar besos o de dar abrazos.
Pues lo que nos dice Carlos de Toledo es que o nos privamos de las dos o de ninguna de las dos.
No sé, le va unido, porque un beso sin un abrazo a tu pareja o un abrazo sin un beso como que no encaja, entonces yo creo que va todo unido. Entonces yo tiene que ser abrazar y besar. Y llevaría las dos cosas fatal.
Ay, pobre. Claro, es que no nos quiten estos besos y abrazos, que ya nos han privado una buena temporada, pero ahora que podemos volver a hacerlo sin problema, pues oye, que no nos privemos de dar esos besos y abrazos. Más mensajitos.
Acaba de llegar de Ángel el Búho Orgulloso. Lo tengo muy claro. Donde esté un buen abrazo, prolongado y sentido, no hay nada que se le pueda comparar. El beso para los momentos pasionales, el abrazo para todo, cariño, compañía, afecto, calor, sentimiento, compresión, ternura y emoción. Un beso, amigos búhos.
Sí, lo que pasa es que hay veces que los abrazos, cuando son, digamos, que las dos partes están de acuerdo en ese abrazo, porque hay veces que hay unos abrazos que son largos y que la otra persona a lo mejor no lo tenía en mente y es como, uy, este abrazo está siendo demasiado largo y a lo mejor la otra persona...
Es incómodo.
Es incómodo a lo mejor para una de las personas. Bueno, no es el caso, estamos hablando de abrazos gustosos.
Lo que está claro es que este tema no solo está encantando a los búhos, sino que les está inspirando para escribir muy bien, cosas muy bonitas e interesantes.
Sí, pues oye, pues mensajes que nos estáis enviando al teléfono de WhatsApp y a las redes sociales contestando al dilema que os estamos planteando hoy.
El dilema de hoy, viernes en la noche de COPE, es ¿qué llevarías mejor? ¿No volver a besar a tu pareja o no volver a abrazarla? Y que nos cuentes por qué. Mándanos tu nota de voz al 661-201-512, 661-201-512 a través de WhatsApp, o escríbenos en Facebook o en Twitter. Allí nos puedes además también seguir como @lanochedecope.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Todo ese gato hacia tu persona, mi timo de la estampita. Yo me piro, ahí te quedas. Si te pica, pues te echas crema. No cumpliré condena. No pude cambiar el mundo. La intención era buena, pero así es el fútbol. Vivo de noche como un vampiro, cuando todos duermen estoy mejor. Oh, 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 no necesito más. Lo cubro bien, eso lo cubro bien. Ese resorte interno, proyectar en el de al lado. Fracasos, carencias, miedos, yo también lo hago. Volcarlo todo en una canción. Vuelta al viejo teatro, lo que escapó al control y lo provocado. Vivo de noche como un vampiro. Cuando
¿a ti te dan miedo los vampiros? Porque, a ver, todos tenemos más o menos claro que estos personajes son seres sobrenaturales que se alimentan de la sangre de otros y que para acabar con ellos necesitamos una estaca y algo de ajo, ¿no? También sabemos que duermen por el día y que salen a buscar sus presas de noche. Yo no sé si nuestro siguiente invitado ha dormido de día porque ha tenido problemas para dormir y también pues porque ha tenido mucha vida nocturna por su profesión. Lo que no sé es si le tiene fobia a las estacas o al ajo. ¿Y por qué te estoy hablando de vampiros? Pues porque el nuevo disco de la persona que me acompaña en el estudio se llama así, Vampiro. Él ha formado parte de una de las bandas más importantes de rock de nuestro país y fíjate, ha colaborado también con gente tan importante como Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Miguel Ríos, Ariel Roth, Rubén Pozo. Muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Qué ilusión tenerte aquí. Estábamos charlando que bueno, que ¿cuántos años llevas ya en esto de la música? Porque hemos empezado a hablar de bandas en las que estabas antes de los 2000. ¿Cuánto tiempo llevas ya tocando la guitarra?
Bueno, lo primero es ilusión la mía, estar aquí. Tocando la guitarra, a ver, pues desde que tenía 13 años... Hostia, me sale un número ahí. Bueno, no sé, pues montamos una banda, Buenas Noches Rose, en el 92, en el 95 salió el primer disco, ya en 2001 el primero de Pereza, en fin, llevo otro ya. Llevo 20 y tantos, 30 casi.
30 años, madre mía.
Jolines.
Bueno, no quería yo...
No. A mí me encanta cumplir años y todo, pero no, digo, joder, ¿cuánto, no? Que es que cada vez se acelera todo más, ¿no? Cada vez son... Oí una frase que me encanta que es como... la vida es corta, pero los días son largos. Pues los días cada vez son más cortos.
Y bueno, esperemos que la vida sea más larga también para sí. Compensar.
Bueno, lo que sea, en fin, lo que el número que hay ahí de días, pues eso es, ahí tampoco hay que llorar de más con eso.
Cuéntame, Rubén, ¿de dónde viene el título del disco? Yo no sé cuándo, qué te viene a la cabeza cuando piensas en vampiros. Los vampiros, bueno, conocemos los vampiros que chupan la sangre, también hay vampiros que chupan energía. ¿De dónde viene este título de vampiro?
Bueno, es el título de la canción que ha sonado, ¿no?, que es la que cierra el disco. Me sonaba bien, la verdad, y me sonaba anoche, creo que es, bueno, no es un disco exclusivamente nocturno, también tiene mucha luz, tiene canciones de luz y de oscuridad, ¿no? Y si pienso en la canción, por ejemplo, pienso en un vampiro solitario, ¿no? En alguien que está en su casa por la noche haciendo sus cosas, ¿no? Pienso en un vampiro que no quiere morder yugulares y a lo mejor pues se apaña mordiendo ratas, ¿sabes? O sea, que conoce su naturaleza, pero no le gusta y entonces se aísla de los demás, más que nada para no hacer daño.
Caray.
Ya, joder, que me ha quedado súper chungo.
Sí. Bueno, es que además...
Sobre todo es que me sonaba bien lo de vampiro y era una canción. Y las fotos que hicieron para el disco... Yo lo quería llamar Mañana el Lunes en un primer momento. Uh-huh. Me decían, las fotos que tenemos no son muy de Mañana el Lunes, tío. Y la verdad que, si no sé, mírame. Y me hicieron varias pruebas. Rubén Pozo, Mañana el Lunes, tal, con esta foto. Rubén Pozo, vampiro, con esta foto. Y es como que encajaba todo increíble, ¿sabes? Y dije, pues...
Es que la foto en el disco, que lo tengo en las manos, apareces tú con una guitarra, sí, fumando cigarro y con el sol entrando poquito, porque tienes las persianas casi echadas, como si fueras un vampiro. Yo no sé si te consideras un vampiro.
No, pero vamos, si fuera un vampiro con ese sol ya me hubiera desintegrado, ¿sabes? Me sonaba, resultón, sé que me decían al principio, vampiro así de crápula y eso, no tiene nada que ver con el vampiro crápula ni golfo de que claro, agota la noche, es un vampiro solitario en su habitación haciendo canciones o no sé, o leyendo o tocándose la coronilla, vaya.
Pero caigo en tu corazón y me salvo. Vas a decirme si nos vemos, a preguntarme qué es lo que tenemos. No tengo nada en los bolsillos, solo un puente y un estribillo y parte C. Mañana es lunes otra vez, todo está empezando de nuevo. Vuelve todo a arrancar y que allá fuera bueno. La noche se acaba.
El single que estamos escuchando es Mañana es Lunes, que fue el primero que vio la luz. Claro, para un músico, un lunes es un día de descanso, ¿no? Bueno, a no ser que estés metido en una gira, pero claro, el lunes es casi más, un concepto que un día, ¿no? Yo no sé si eres de los que dices, qué bien, que mañana es lunes, o de los que dice, uff, lunes, otra vez comenzamos la semana.
Sí, yo soy muy empático y bien es cierto, como has dicho, que el músico, pues en general trabaja, buen músico de rock, de pop, el jueves, viernes, sábado, el domingo dormita cuando llega por la tarde en la furgoneta, y el lunes es como su sábado y domingo, ¿no? Pero yo tengo en el ADN, se me ha quedado todo lo de la EGB, el instituto o trabajos que he podido tener en donde había madrugón por medio, y el domingo por la tarde hay siempre un momento ahí de mal rato, ¿no? Uh-huh. Y luego que me gusta que la gente esté a gusto. A mí cuando es un lunes de puente, me alegra saber que en general la gente está, hay quien no, ¿no? En fin, pero el grueso de la población está descansando. A mí eso me hace bien, o sea, me gusta que la gente esté feliz. A mí me gustaría que la gente en general trabajara menos y tuviera más tiempo para los suyos o para hacer lo que quisiera, ¿no? Pero cada vez como que ese tiempo de estar con los tuyos, de hacer lo que quieres, se va acotando, ¿no? Y cada vez hay que trabajar más, ¿no? Uh-huh. Que entiendo, puede haber trabajos que te gusten y sí, está muy guay, pero joder, como que cada vez todo lo veo más encaminado a estar trabajando todo el rato y la verdad que no me gusta, uh-huh, pero no sé cómo arreglarlo.
Uno de mis maestros en esto de la radio me dijo una vez, las mejores entrevistas las hacen los fans. Y en este caso me acompaña en los micrófonos Pablo Núñez, que aparte de compañero es uno de los mayores fans que yo he conocido, pues tuyos en concreto, también me imagino que en tu carrera con Pereza. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, yo tenía una pregunta, y es que yo, escuchando este disco y escuchando un poco tu trayectoria, preparando también junto a Carlos la entrevista, he tenido la sensación de que a medida que avanza tu carrera, sobre todo en solitario, has ido, por así decirlo, musicalmente de más a menos, es decir, como si las canciones fuesen de alguna forma algo más entre tú y tu guitarra, ¿no? Por así decirlo, cada vez, digamos, no sé, con menos alardes. De hecho, creo que en un principio este disco iba a ser acústico, ¿no? Solamente.
Sí.
Y entonces, no sé si eso lo haces de forma consciente, como si quisieses de alguna manera desnudar las canciones y quisieses que fuese algo más propio, algo más sencillo, o si es algo que es lo que te va apeteciendo en cada momento.
Bueno, lo que me ha apetecido, la verdad que, como bien dices al principio, bueno, en un principio quería hacer un disco a voz y guitarra, pero me tuve que sincerar conmigo y decirme que no soy ni Bob Dylan ni Joaquín Sabina, no lo puedo hacer eso, ¿no? Y digo, bueno, pues un disco acústico, pero lo voy a vestir poco, ¿sabes? Hay pocos elementos y tal, pero solo acústico. Y al final también traicioné ese plan porque metí guitarra eléctrica y algún Hammond en varias canciones. Pero sí que desde el principio tenía la idea de que Vampiro tenía que ser un disco muy sencillo, ¿sabes? Pero no ha sido premeditado. Yo ahora me estoy enterando de muchas cosas, de pues, lo que me acabas de decir. Digo, joder, es verdad que cada vez voy como a menos. Y es verdad, no sé, como quiero quitarle adornos, o sea, le he querido quitar adornos y dejarlo así como muy... un poco espartano, no sé. No están desnudas las canciones, pero casi. Y siempre tienen algo, pero a lo mejor tienen, pues como el principio de Vampiro, que la primera parte de la canción es solo a voz y guitarra, deja mucho ahí, porque también toco mucho a voz y guitarra, ¿sabes? Hago muchos conciertos así yo solo, y yo creo que sí, se me ha quedado eso un poco por defecto.
Uh-huh. Hablabas tú de las canciones que tienen algún adorno. Yo creo que esta tiene un adorno muy bonito.
Oh, what a dark side of the road. Pero ahora encuentro el hueco para meterle corazón. No te juzgues duramente.
Estás rodeado de, bueno, de... Hay pocos músicos, por lo que estaba diciendo Pablo precisamente, es que no cuentas con una cantidad de músicos, porque, bueno, pues tú puedes tocar el teclado, la guitarra, el bajo, la mandolina, pero en esta canción has contado con un musicazo.
Sí, bueno, en esta lo grabo y yo todo menos la batería, que es mi hijo Leo, que tiene 15 años y bueno, toca la batería y me hace ilusión a mí más que a él. Y bueno, se lo dije y me dijo, pues qué fácil es esta canción. Pues le gusta el heavy metal, los dobles bombos, sí.
O sea, esta que es más folky.
Claro, está la primera, muy tranqui, ¿no? Y tal. Digo, joder, qué fácil, me dice. Digo, bueno, lo difícil es tocar lo fácil y no meter tu redoble fantástico cada 7 veces en la misma canción, ¿no? Es una canción de tocar poquito.
Ajá.
Y eso, tocar poco es una cosa que va con la edad, ¿sabes? Porque es normal, ¿no? Cuando eres más chaval, cuando tocas, quieres demostrar todo lo que sabes. Todo el rato, ¿no?
Le has tenido que parar mucho los pies.
No, lo hizo a primera toma, lo entendió perfectamente y nada, la verdad que fue un gustazo.
He visto que has traído la guitarra, sí. He visto que has estado afinándola, he visto que has hecho la prueba, pues ha llegado el momento de tocar.
Vale. Pues no sé, iba a tocar esta de gente. Es que para mí es un salmo ahí. En un principio me parecía una canción muy sencilla y la hice así bastante rápido, pero luego en los días posteriores a haberla compuesto me daba cuenta que la cantaba y no sé, a día de hoy todos los días me levanto y en algún momento toco gente, porque me hace bien, es como, es una plegaria, es un mantra para mí, ¿no? Y no sé, muy desnuda, muy muy sencilla y muy transparente. Ahí va.
Pues Rubén Pozo.
Hace más feliz un sí que un no. Es mejor hacer que destruir.
cambiar el odio por amor. Luces cuando estás así. He perdido tanto tiempo, oh, por el dark side of the road. Pero ahora encuentro el hueco para meterle corazón. No te juzgues duramente. Humano el error, es lo que tiene ser gente y no un robot. Di te quiero cuando quieras, di lo siento si lo sientes. Y viaja un rato a las estrellas con el poder de tu mente. Y no te juzgues duramente. Es humano el error. Es lo que tiene ser gente.
Rubén Pozo, muchísimas gracias por haber venido esta madrugada a la noche de COPE y muchísimos éxitos con este Vampiro, tu nuevo disco. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Hay que arreglarlo en el momento. Lo que dejas pasar se va pudriendo dentro. No guardes nada cuando te aprieta. Lo que consientes se refleja en tu jeta.
Y todo ese discurso de un mundo mejor, las utopías de remar todos a una. No hay remedio, nada nuevo bajo el sol. La cara oculta y oscura de la luna.
Todos como hermanos a lo Abel y Caín. Nadie se entiende en esta torre de Babel. Quítate tú y ponme a mí. Otro soborno en el arca de Noé.
Y los polos se disuelven.
Mediterráneo, eche una morgue. Hay una vida pa' quien tenga y se la compre.
Esclavo de un esclavo y otro esclavo mayor. La banca siempre gana, es la ley del más fuerte.
Se exporta el miedo, mecanismos de control. Solo un número, eso es la gente.
Y todos como hermanos a lo Abel y Caín.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Quítate tú y ponme a mí. Otro soborno en el arca de Noé.
En la noche de COPE aprendemos cada semana a cuidar de nuestras plantas. Seguro que te suena, querido búho, esta situación. Nos fijamos un día que nuestra planta se ha puesto mala, pensamos y no se nos ocurre qué le ha podido pasar. Que si le hemos regado bien, que si está en un buen sitio. Claro, como no encontramos la solución, nos frustramos y pensamos incluso pues pasarnos a las de plástico. Pero no te preocupes, querido búho, porque todo puede tener solución si lo cogemos a tiempo. Normalmente con los consejos que nos da Belén Luengo, pues sabemos dónde colocar bien la planta, sabemos qué cantidad de agua necesita, pero hoy vamos a hablar de algo que puede fastidiarnos la planta, que son las plagas. Vamos a hablar de las plagas más comunes y de lo más importante, cómo lo vamos a solucionar. Belén Luengo, nuestra jardinera en la noche de COPE, buenas noches, ¿qué tal estás?
Pues muy buenas noches. Me han leído el pensamiento con eso de cambiarnos a las de plástico, ¿eh? Y sí, es ¿verdad? Que anda que no hay veces que hasta yo he pensado tirar la toalla. Pero bueno, que al final es cogerle el truquillo un poquito a cada planta y adelantarnos a ese fatal desenlace.
Claro, claro. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar?
Bueno, pues primero, como es obvio, pero que a veces se nos olvida, pues ver lo que ocurre, porque no siempre son plagas. Uh-huh. A veces se empieza a poner la planta a mustia y son cosas tan sencillas como que le falta luz, que le falta agua, o al revés, que le sobra.
¿Sí?
Y luego también hay un error que cometemos todos, y es que a veces intentamos tener plantas que nos adaptan a nuestro clima o a las condiciones de nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Todas esas plantas tropicales y estupendas que son sí. preciosas y bonitísimas y que luego llega uno a casa y cuesta, ¿no?
Claro.
Pero si vemos que eso está controlado y empezamos a fijarnos y lo que vemos son bichitos, manchitas, agujeros, pues ahí ya tenemos un problema externo. Y si bien es cierto que hay plantas que atraen más a los bichos que otras, pues lo mejor cuando una está ya infectada es alejarla de las que tiene al lado y ponernos manos a la obra.
Ponerla en cuarentena para evitar que contagie al resto de plantas y así, pues bueno, evitamos males mayores. Yo supongo que insectos que pueden atacar a nuestras plantas hay muchos, pero ¿cuáles son los insectos más comunes que pueden echar a perder nuestra planta?
Bueno, pues yo me voy a centrar en tres. Como dices tú, hay muchísimos, pero yo creo que en España son los que más habitualmente podemos encontrar en nuestras terrazas, en nuestros jardines, ¿no? Uh-huh. Un clásico, el pulgón,
sí.
que se alimentan de la savia de nuestras plantas y lo que hacen, claro, es dejarlas sin energía y pueden incluso llegar a matarla como la planta no esté ya madura y fuerte.
Uh-huh.
¿Cómo saber qué son pulgones? Bueno, pues son chiquititos. Normalmente los apreciaremos así como unos puntitos negros,
uh-huh.
aunque también los hay rojos, verdes, amarillos e incluso blancos. Pero bueno, normalmente yo creo que los que solemos ver son los negros.
Uh-huh.
¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues hay muchos métodos que podemos hacer facilitos y que suelen funcionar. Yo, el que utilizo, no solo con el pulgón, sino con casi todas las plagas, si luego no funciona ya uso más, pero este es el que siempre tengo ahí preparado en un bote, es jabón de fregar,
oh.
así de sencillo,
sí.
mezclado con agua. O sea, llenamos el típico pulverizador, este tamaño, un litro más o menos,
sí.
pues le echas unos cuantos puffs de jabón de lavavajillas,
sí.
lo agitamos y pulverizamos sobre oh. la planta en las zonas que hay pulgón. Normalmente con eso lo solemos matar.
Oh, qué bien.
También hay otra cosa que funciona muy bien, que son los ajos, no solo para oh. los vampiros,
¿sí?
sino para el pulgón, pues también. Y además es que no solo les puede matar, sino que les repele.
Uh-huh.
¿Qué haríamos con ello? Pues muy sencillito, cogemos unos 5 dientes de ajo, los machacamos,
sí.
los ponemos con agua a hervir y luego eso lo dejamos reposar, lo metemos también en un bote de pulverizar y cuando esté frío, obviamente, pues uh-huh. echamos.
Ah, qué bien.
Y un último sistema, que se lo hacía mi vecino del pueblo y sí. le funcionaba muy bien, es coger ortigas,
ay.
Las dejamos en agua macerando durante unos cuantos días y con el líquido que generan pulverizamos.
Ah, claro.
Eso sí, con las ortigas, cuidadín,
claro.
no tocar con las manos. Y el olor de esa ortiga corrompida también es interesante. Pero funcionar, a mi vecino le funcionaba con no solo con el pulgón, sino con todo en su huerto.
Con todo, ah, qué bien. O sea, que las ortigas también
sí,
son
sí.
incómodas, no solo para los humanos cuando las tocamos, que nos pica, sino también para los bichejos.
Efectivamente. Y dejando el pulgón a un lado, nos encontramos con la cochinilla.
Uh-huh.
Que de hecho me estoy yo ahora peleando con la cochinilla en mis durillos, o sea que lo estoy sufriendo.
Vaya.
Y es que dicen que uno de los motivos de que aparezca la cochinilla es la falta de humedad. Y yo creo que, claro, estas semanas que estamos teniendo
claro.
con estos calores
sí,
tan terribles. Extraños, pues pueden hacer efectivamente que nos aparezcan en plantas donde no nos habían aparecido incluso nunca. Es que uh-huh. yo nunca había tenido un problema con una planta, por ejemplo, que se llama durillo porque es muy dura.
Muy durillo,
bueno,
claro.
pues este buchillo lo vamos a encontrar en el reverso de las hojas,
uh-huh.
¿vale? Suelen ser blancas, chiquititas, claro, estos bichitos son todos muy chiquititos, hay que sí. fijarse bien, pero sí que se le notan así las patitas. Bueno, pues este se chupa todos los nutrientes y nos va secando la planta.
Uh-huh.
Entonces, uno de los métodos mejores para la cochinilla, alcohol con un algodoncito, ¿ah? Le vamos dando. Es un poco laborioso, pero es que como no nos carguemos todas las cochinillas que haya, esto sí que se extiende como la pólvora a esa planta y a todas las que hay alrededor. Uh-huh. Entonces no hay que dejar ni una.
Genial.
También otro método es esto como lo de los piojos, ¿no? Cortas el pelo, pues en este caso cortas toda la todo lo que puedas de la planta, así ya eliminas unas cuantas y en lo que dejas ahí en el cepilloncito, bueno, pues ya quitas las que puedas y a esperar a que vuelva a crecer con fuerza.
Genial.
Y por último, caracoles y babosas.
Ay, con lo bonitos que son una plaga.
Pues sí. Y además, caray, una de las plagas más importantes y más peligrosas, sobre todo para huertos y, claro, cultivos. Huertos, o sea, es que le encantan la fresa, los tomates.
Claro.
Todo eso les encanta, claro. También los rosales, que los rosales también los sufro yo. Y es que además son muy listas ellas porque salen siempre por la noche. Entonces tú,
claro,
ves las plantas y dices tú, jolín, pues es que yo no veo, yo no tengo caracoles, yo no tengo babosas. Bueno, pues tú coge la linterna, sal por la noche y ya verás todo lo que puedes descubrir. Esto es al contrario de las cochinillas, uh-huh, vienen con la humedad. Entonces, en sitios húmedos y con una temperatura media, pues se reproducen con una facilidad increíble. Uh-huh. Así que uno de los métodos, eliminarlas una a una. O sea, las vamos cogiendo
y las echamos fuera.
Y tirando. Se les puede hacer trampas, por ejemplo, con poniendo un bote que en el fondo tenga cerveza, uh-huh, o tenga azúcar, porque, ah, igual que, por ejemplo, pasa con las avispas, pues las atrae y luego por la mañana te las puedes encontrar todas ahí en el bote y ya pues las tiras.
Las retiras, eso es. No las vamos a matar a las pobres tampoco, vamos a dejarlas en otro sitio, que aunque no nos hagan daño, que nos hacen daño a nuestro huerto, pero vamos a intentar no matarlas tampoco a las pobrecitas mías.
Bueno, pues entonces si no queremos cargarnos caracoles y babosas, tenemos otras opciones.
A ver,
y es,
cuéntame,
que hay plantas como los geranios o como las lavandas que ahuyentan.
Anda.
Entonces, pues puedes poner al lado de tu huertecito, por ejemplo, de tus rosales, uh-huh, al lado de esas plantas que les atacan, pues puedes poner geranios o lavandas mezclados, uh-huh, y con suerte pues te servirá. También hay otro tipo de barreras que podemos poner. Por ejemplo, la cáscara de los huevos cocidos, la rompes en trocitos,
sí,
y la pones alrededor de la planta, porque no les gusta eso de darse con su pielecita blanda en cosas pinchudas.
Ah, claro, 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 claro.
Entonces, en principio, no se van a acercar y no te van a subir por la planta a comérsela. Lo mismo funciona con ceniza o con el café molido, los pozos del café.
Sí.
Bueno, pues los ponemos alrededor de esas plantas y a esperar que surja efecto. Y si no, si nada de esto termina de funcionar, ya sabéis que siempre nos quedan los productos que se venden en las tiendas, uh-huh, que cada vez son más ecológicos y menos dañinos para el medio ambiente. Por lo tanto, pues yo también animo a que se puedan utilizar. Y recuerda que animalitos que andan por tu jardín, como hormigas, mariquitas, salamandras, lagartijas, uh-huh, ranas, culebras, pues que son maravillosas para todas estas plagas porque se alimentan de ellas. Así que ese es el mejor método de todos.
Pues perfecto, pues mira, ya vamos a tener nuestro jardín limpito de plagas gracias a estos consejos, que además son cero nocivos para nuestras plantas, para que sigan creciendo de maravilla. Pues seguro que con estos consejos vamos a mantener a raya a las plagas para que nuestras plantas sigan creciendo fuertes y bonitas. Un placer, como siempre, Belén. La próxima semana más, y mientras tanto, pues podemos encontrar toda la información y todas las fotografías maravillosas que subes en tu cuenta de Instagram, entre_el_verde. Belén Luengo, una semana más, millones de gracias.
A vosotros, feliz noche.
Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo. Ahora solo me queda soltarlos.
Mira, yo creo. creo, Guiller, que Conchita es más de besos que de abrazos.
Has respondido ya.
Lo tiene
claro, sí.
Ha mandado nota de audio, Conchita.
Sí, cantando y tocando la guitarra.
Sigues en la sintonía de la noche de COPE y esta madrugada te estamos haciendo un dilema, te estamos proponiendo un dilema para que nos contestes a través de las redes sociales y del WhatsApp. Guiller, ¿cuál es ese dilema?
Pues te estamos planteando, Búho, lo siguiente. ¿Qué llevarías mejor, no volver a besar a tu pareja o no volver a abrazarla? Te lo estamos poniendo difícil. Yo creo que te lo estamos poniendo difícil esta noche, pero hay muchos búhos que le está gustando el asunto y nos están contando cosas. Por ejemplo, en Facebook, Concepción García del Fresno nos dice: buenas búhos, como no tengo pareja, ni abrazo ni besos. Me lo guardaré para cuando lo tenga, así se los doy todos juntos.
Mira, me gusta, escuchándote, hay un concepto que me gusta, que es el ablazar. Que es lo
ablazar.
Claro,
ablazar.
Que es lo que hacemos nosotros a estas horas de la,
es
de
verdad,
la madrugada.
Es
a través
verdad.
De la voz, estamos abrazando a nuestros oyentes. Fíjate, es un concepto que creamos hoy.
Que he creado inconscientemente.
Vamos a ablazar a nuestros oyentes. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp y ahí puedes enviar notas de audio o tus mensajitos contestando al dilema que te planteamos hoy. Y también, si quieres, en Facebook y en Twitter, síguenos y déjanos un comentario. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. Si te digo a estas horas de la madrugada, Clark Kent, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues seguro que te aparecen palabras como tímido, formal, periodista, atractivo o vida normal. O también te pueden venir palabras como infiltrado, extraterrestre, o a lo mejor te viene a la cabeza el nombre de Superman.
Algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman.
Lo que está claro es que Clark Kent no tiene nada que ver con el gran héroe volador, pese a tratarse de la misma persona, ¿verdad? Como bien sabes, el amigo Kent es el otro yo de Superman, o dicho de otra manera más técnica, es su alter ego, y precisamente de ese concepto, de nuestro otro yo, es de lo que vamos a hablar esta noche con nuestro querido coach David Cicuéndez. Bienvenido, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo Carlos? Muy buenas noches. Vamos a hablar de ese otro yo que todo el mundo podemos tener.
Bueno, cuéntame, vamos a empezar definiendo qué es eso de el alter ego. Cuéntame qué es lo que es.
Bueno, el alter ego viene del latín, significa otro yo, y con este concepto solemos denominar a esa otra personalidad, incluso identidad, que tenemos o que podemos crear o que podemos tener. Es un conjunto de, bueno, comportamientos, emociones, ideas, pensamientos que no son habituales en nosotros y que lo podemos crear, y sí, digo bien, lo podemos crear en nuestro propio beneficio. Alter ego cogió fama en el siglo XVIII cuando el hipnotista alemán Anton Mesmer observaba en sus sesiones de hipnosis que sus pacientes, bueno, pues actuaban con una personalidad e identidad distinta a la suya normal. Luego se empezó a popularizar este concepto del alter ego en psicología cuando en el siglo XX se descubrió el famoso trastorno de la personalidad múltiple, que algunas personas tienen y, bueno, tienen varias personalidades y lo manifiestan de forma cíclica. Y luego en literatura también es muy habitual este concepto, porque el autor de una obra literaria suele poner partes de su identidad en los personajes que él mismo crea. Bueno, estamos en una sección de crecimiento personal, no vamos a hablar de este concepto desde el punto de vista de la psicología, sino desde el punto de vista del crecimiento personal, de nuestro beneficio, una herramienta que nos ayude a crecer, como ahora veremos. Es curioso, y esto está mucho más extendido de lo que parece, porque personajes conocidos o personajes públicos lo utilizan, como por ejemplo Winston Churchill, que sabemos que tenía una colección de sombreros y que en base al evento al que iba se ponía un sombrero u otro para que le diera un carácter, una actitud distinta o acorde a ese evento. O también Beyoncé, que se creó su otro yo, su alter ego, para ser más segura, actuar más segura en los escenarios. Y por último, Martin Luther King, bueno, pues utilizaba unas gafas, fíjate, con cristales sin graduar, porque le daba más seguridad y más distinción cuando hablaba en público. O sea, que esto está muy mucho más extendido de lo que parece.
Claro, y por lo que me estás contando y por lo que nos estás contando a todos, claro, el tener un alter ego en general puede ser para cosas beneficiosas, para hacer cosas que no nos atrevemos, para empoderarnos, para darnos a lo mejor una personalidad que nosotros no creemos que la tenemos y tenemos que utilizar esos complementos para serlo. ¿Tiene beneficios practicar este alter ego?
Correcto, tiene beneficios y lo tenemos que utilizar siempre en nuestro beneficio y en nuestro, bueno, para nuestro crecimiento personal y salir airoso de algunas situaciones o incluso en general en nuestra vida. Por ejemplo, lo podemos utilizar cuando tenemos esos miedos o límites autoimpuestos, como la timidez, la vergüenza, al hablar en público, al utilizarlo en una entrevista de trabajo que nos aterra, o en esa oposición o pruebas físicas de una oposición. Bueno, pues podemos crear un personaje que vaya con mayor seguridad, un experto, un coach, psicólogo, etcétera, nos puede ayudar a ello. Y en definitiva sirve para salvaguardar esas situaciones que nos incomodan tanto. También nos sirve para crear habilidades o incrementar habilidades sociales, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que lidiar con grupos sociales, bueno, que no son de nuestra cuerda, pero que tenemos que lidiar con ellos, y si utilizamos un personaje, un alter ego, un otro yo, podemos salir airosos de esas situaciones que tenemos que estar en esos grupos sociales y no estar aislados, no estar, bueno, marginados o automarginados. Y fíjate, Carlos, también nos sirve para disfrutar más de la vida el tener un alter ego. Por ejemplo, te voy a poner un caso que conozco muy cercano a mí, una persona que estudió ciencias químicas, que trabaja en una industria química como un químico, pero sin embargo ha retomado en los últimos años una afición que tenía a escribir, fíjate qué cosa más curiosa, microrrelatos. Y de hecho se presenta a muchos concursos de microrrelatos que suele ganar o quedar como finalista. Es decir, ha descubierto su otro yo para disfrutar de la vida, no solo para salvar miedos y límites que nos imponemos, sino también para disfrutar más de la vida. O esa persona que vive una vida, bueno, apática, vacía, rutinaria, negativa, y se da cuenta a lo largo de su vida que, jolín, la vida se le puede sacar más fruto, más disfrute, que tiene ocio, que se puede ser más feliz, y al final esa persona termina descubriendo su otro yo más disfrutón. En realidad, amigo Carlos, estamos hablando, si te das cuenta, de actitud frente a la vida en general o frente a algunas situaciones puntuales, y también estamos hablando hoy de salir de la zona de confort, porque claro, enfrentarte a miedos, enfrentarte a límites que nos imponemos, es salir de la zona.
Es una herramienta, desde luego. Y otra cosa que sí es cierta, que le estabas diciendo tú, no somos iguales, no nos comportamos igual en el trabajo, que nos comportamos con la familia, con los amigos, es decir, que sin quererlo también estamos desarrollando esos alter egos, dependiendo de las personas con las que estemos conviviendo, ¿no? Yo no sé si hay que tener también cuidado con esto, porque muchas veces, pues seguro que podemos olvidarnos de nuestro yo auténtico, de nuestra esencia. Debemos tener cuidadito con esto de mimetizarnos y de ir cambiando tanto y de tener diferentes personalidades y diferentes alter egos.
Correcto, no podemos ser en un sitio de una manera y radicalmente opuestos en otro y de una forma, bueno, no, enfermiza o patológica. Todo tiene que ser con sus límites. Hemos visto que tiene beneficios el tener un alter ego, pero claro, siempre dentro de un orden, haciéndolo de forma consciente, con un propósito sano, sin perder nunca la identidad y nuestra esencia. Nunca podemos perder esa esencia nuestra. Pero claro, es perjudicial si este alter ego, si este otro yo, bueno, pues ya es un trastorno o patología, como por ejemplo el trastorno, como decíamos antes, de la personalidad múltiple o el trastorno límite de la personalidad. Y también es perjudicial cuando perdemos ese camino en la vida o cuando perdemos nuestros objetivos, nuestros valores, en definitiva nuestra identidad. ¿Cuál sería la clave? Bueno, pues hacer ese alter ego, crear ese alter ego, ese otro yo, siempre teniendo en cuenta nuestra esencia, siempre con un propósito sano, y estaremos incurriendo en problema cuando lo convertimos ya en un trastorno o en algo patológico.
Claro. Entonces, bueno, es algo que sí que podemos ir practicando, ¿no? Para, al fin y al cabo, en la vida yo creo que de los mayores aprendizajes pues se acaban consiguiendo gracias a eso, al ensayo, al error, a ir practicando. ¿Cómo practicamos para sacar nuestro alter ego y no morir en el intento?
Sí, correcto. Has dado una clave muy importante, el actuar y el probar cosas, porque esa persona que tiene que descubrir, como esta que te decía, química, que ha descubierto que se le dan muy bien los relatos, pues eso, claro, muchas veces para descubrirlo, cuando no sabemos que se nos da bien, esa cosa que llegan las 12 y decimos, anda, si no he cenado. Bueno, pues muchas veces tenemos que descubrirla probando cosas. Y a lo mejor probando una decimos, esto no me gusta. Probando dos, esto no me gusta. Y probando tres decimos, ostras, esto es lo que me encanta, con lo que vivo y con lo que disfruto. Pero tiene que ser a base de probar hasta que encontramos, bueno, esa otra vida o ese otro yo en el que podamos disfrutar.
Uh-huh. David, ¿tú tienes algún alter ego?
Bueno, algunas veces cuando me enfrento a hablar en público o incluso los jueves, o mejor dicho, los viernes para hablar en la radio, bueno, pues uno tiene su gusanillo en la tripa, sus nervios, y sí que intento adoptar ese carácter o esa personalidad de alguien seguro, visualizar que se está dando bien, que estoy disfrutando con lo que estoy hablando, etcétera, etcétera. O sea, que en cierta medida sí que también lo suelo utilizar en estos momentos.
Pues mira, desde luego que hemos conocido al David Coach al desnudo, porque todas las semanas tenemos al David Coach que nos cuenta qué podemos hacer en Creciendo en la Noche. David, ¿cómo podemos localizarte y cómo podemos encontrarte, pues, para ver cómo tratas estos temas y otros que tengan que ver con el desarrollo personal y profesional? Pues, claro.
Suelo estar muy activo en Instagram, donde suelo hacer publicaciones, bueno, pues de cosas que voy viendo a lo largo del día o de conversaciones que tengo con amigos o con familiares y que digo, anda, esto está chulo para desarrollarlo en un post. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram en el perfil @david_cicuender y bueno, ahí tengo una serie de contenidos que espero que sean de ayuda para el que, bueno, tenga interés en estos temas de crecimiento personal.
Pues David, una semana más, muchísimas gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la noche, porque el desarrollo personal es muy importante, y más si estamos tutorizados con alguien tan relevante y tan bueno como David Cicuende. Muchas gracias, una semana más.
Eres muy amable, un abrazo y feliz noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este viernes desde las 8:30, Real Madrid-Betis.
Jugando ya, fuera.
Último partido del Madrid antes de la final de la Champions.
¿Cuánto añaden?
Y Rayo Vallecano-Levante.
Vamos, vamos.
Este viernes no hay mejor plan que Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Qué locura, qué locura. El pecho para poder saltar el vestido.
Seguimos en la sintonía de la cadena COPE, somos La Noche de COPE y aquí seguimos para acompañarte. En un momentito van a estar por aquí Pablo Strubel e Itziar Margotegui. Ellos son los autores del libro De los Grandes Viajes, 131 historias inspiradoras que desde luego tienen, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una serie de viajes a lo largo de esta próxima hora de programa, y van a estar con nosotros, Itziar Margotegui y Pablo Strubel, presentándonos este libro, y seguro que algún protagonista más vamos a tener. Vamos a seguir escuchando a algunos de los oyentes que nos están enviando sus mensajes con el dilema de hoy.
Sí, que no solo nos hablan del dilema que hoy les hemos planteado, que llevaría mejor no volver a besar a su pareja o no volver a abrazarla, también nos están planteando cosas que hemos tratado en el programa, esa entrevista de La Portada.
Sí.
con Marisol Galdón. Bueno, pues otro oyente, Juan, la apoya a ella y a todas esas personas que están en una situación similar.
Prácticamente en estas edades ya nos consideran cadáveres laborales, como digo yo. Pasamos a la historia, vamos caminando entre penumbras de trabajo en trabajo, de pocos días, de pocas semanas, de pocos meses, hasta que por alguna casualidad, como yo, consigues un puesto de trabajo donde casi nadie quiere estar, que es por la noche.
661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí puedes mandar tus notas de audio y tus mensajes.
Paso el tren,
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Fausto Marín, sacerdote.
Yo me acuerdo que cuando vino al IFEMA, el señor obispo, me abracé a él y le dije, estos son unos hijos de... Y después le dije, no son hijos, porque los padres no tienen la culpa de que los hijos seamos como somos. Y ahí es donde estoy, y además, gracias a Dios, doy gracias y todos los días le pido al Señor ser fiel como hace 5 años cuando me ordené. Guardar mi vocación y entregarme a mi parroquia y a la iglesia.
Son las 3, las 2 en Canarias.